Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El tema de nuestro programa en esta ocasión es estabilidad y regulación financiera, y contamos para ello con la valiosísima presencia de ya amigo nuestro y conocido de ustedes, el profesor Eugenio Anguiano Roch. Buenos días, Eugenio.
Buenos días, ¿cómo estás?
Gracias por estar con nosotros en el programa.
Encantado.
El día de hoy, para nuestros radioescuchas, que se comuniquen al teléfono 5536-8989 con cuatro líneas, les obsequiaremos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, pues, sin más presentación, bueno, nada más les recuerdo que el profesor Anguiano Roch ha sido diplomático muy destacado en China y ha sido desde luego docente durante muchos años. Hoy es director del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Bien, vamos a, sin más preámbulo, pues, a hablar sobre nuestro tema. Y te pediría, Eugenio, si pudieran de alguna forma definirse para entender mejor qué es estabilidad financiera. ¿Qué podríamos entender por estabilidad financiera?
Cómo no, Irma, primero que nada te agradezco tu invitación, que como siempre para mí es un estímulo para estar en contacto con el auditorio de Radio Universidad. La definición de qué sería una estabilidad financiera tiene un enfoque estrecho, digamos, la respuesta inmediata es la estabilidad definida como los flujos de capital que sirven para financiar el saldo en cuenta corriente de la balanza de comercio exterior. Esa es, repito, una definición muy, muy estrecha. Una definición de estabilidad más amplia tiene que ver con la brecha financiera de los países. Partamos del hecho de que solamente unos cuantos países, muy pocos, como que quizá podamos ver más adelante, muy pocos desarrollados, y no todos ellos, por cierto, tienen equilibrio financiero. En realidad, o les sobra mucho dinero o les falta dinero. Y el segundo hecho es que la mayor parte de las naciones del mundo, los llamados países en desarrollo, la definición característica de ellos es falta de recursos. Entonces, una situación de equilibrio es aquella en la cual, ideal, ¿no?, en la cual Claro. Recibe una cantidad neta de capital extranjero en distintas formas, directo o indirecto, suficiente para que alcanzara a completar sus necesidades de inversión, que por definición, por ser país en desarrollo, las necesidades de inversión siempre son mayores que el ahorro que generan estos países. México, América Latina, Asia, tigres, no tigres, todo el mundo tiene unas tasas de inversión determinadas, que son es el motor de la economía, del crecimiento, Sí. Uno de los motores, por lo menos. Sí. Y se tiene que pagar con algo, el ahorro interno no alcanza. Entonces, lo ideal es captar vía flujos de capital ahorro del resto del mundo. Entonces, la definición por antonomasia es una economía está en equilibrio en tanto que esté recibiendo capital neto, directo o indirecto, quitando el capital a corto plazo, lo suficiente como para cubrir sus necesidades de inversión anual.
Es decir, para permitir que la estabilidad interna prevalezca o permanezca, digamos.
Para permitir que haya crecimiento con estabilidad sería más la definición.
Más la definición. Sí. Digamos que lo estás definiendo desde un punto de vista más bien de un país ubicado en el área internacional, no visto domésticamente, sino con todas sus relaciones con el exterior. Me parece muy útil este tipo de descripción. En verdad, la falta de estabilidad es ya una constante, particularmente, como decías tú, para los países, entre comillas, en desarrollo. Se han también caracterizado estos países, pues, precisamente por la falta de ahorro interno, como dices tú, y que tienen que echar mano del ahorro externo, es decir, de todos aquellos flujos de capital, ya sea de manera directa o indirecta, que van a recibir del exterior. Esta situación que se da, pues en la actualidad, esta es una cosa que debemos reconocer como una realidad, no como algo teórico, sí, de hablar de variables internas o externas, sino como algo real que está ocurriendo. ¿En qué, digamos, cómo es posible lograr la estabilidad financiera en un país? ¿Qué tipo de regulaciones o qué tipo de política se tiene que esgrimir? ¿Qué estrategia tiene que llevarse a cabo para poder hablar o hacer posible la estabilidad financiera?
Bueno, antes de entrar a ese tema de política económica que me parece crucial, habría que recordar que una vez dada la definición de estabilidad financiera, el mundo real se comporta de una manera extrañísima.
Sí.
Se habla mucho últimamente de que hay una, de que el capitalismo entra a una etapa muy próxima a una crisis financiera mundial. Yo en lo particular creo que eso no es cierto. Puede ocurrir, pero no hay, los síntomas actuales no van por ahí. Pero a donde voy es a lo siguiente: en realidad son, en el último siglo, el siglo pasado, ocurrió un fenómeno que nadie había previsto, o que cuando lo previeron el diagnóstico era muy distinto de lo que ocurrió. Es decir, el sistema capitalista había llegado hacia antes de la Primera Guerra Mundial, en lo que se llama su época dorada, porque tenía una gran estabilidad cambiaria y financiera basada en el patrón de cambio oro. La Primera Guerra Mundial y lo que siguió después desestabilizó el sistema capitalista. La gran crisis del año 1929-1933 es un poco el parteaguas. Todo el mundo diagnosticó, los teóricos propiamente del capitalismo y los teóricos del socialismo, pues que el sistema estaba condenado a caerse alguna vez. Pero resulta que después de la Segunda Guerra Mundial hay un auge financiero notable. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento muy fuerte en los países capitalistas ricos.
Cierto.
Y generaron una masa de ahorro más allá de lo que podían gastar el conjunto de ellos. En segundo lugar, ese ahorro lo canalizaron a través de ahorros colectivos, fondos de pensiones. Las poblaciones de Europa Occidental, Estados Unidos, Japón, Canadá empezaron a envejecer. Entonces fue creando una masa de reservas para cubrir las pensiones muy grandes, y el fenómeno de las empresas multinacionales. Es decir, en el año 2000, por ejemplo, unas 80,000 empresas multinacionales que manejaron ese año como, en cifras redondas, 400,000 filiales, bueno, pues movilizaron en el mundo, solamente esas empresas, en inversiones extranjeras directas, la cantidad de más o menos 1.9 billones en español de dólares, en inversiones extranjeras privadas directas. A eso agrega los flujos de capital a corto plazo, que es especulativo, para cubrirse de las variaciones cambiarias, y agregar las inversiones en papel, tanto en bonos como en acciones. Entonces tienes una masa de dinero tan grande, y son que la manejan lo que se llama ahora intermediarios ahorradores institucionales, que son los bancos comerciales, las empresas transnacionales, sí, las compañías de seguros, que captan esos recursos de quienes los generan y los colocan. Bueno, en esas condiciones no hay equilibrio. Constantemente hay crisis económicas, shocks, como lo llaman algunos economistas, que afectan desde 1900, por ejemplo, por decirte algo, cuando Europa abandona el sistema de la víbora, que se llamaba antes de entrar el euro,
la serpiente monetaria,
la abandonan, hay una crisis financiera en Europa, de 90-91.
Sí.
Cuando en 92 hay una crisis financiera en Estados Unidos que afronta George Bush padre, etcétera. Y ya no hablemos de las crisis nuestras, ahí son más frecuentes, más recurrentes. Y esas crisis se debe a que las entradas y salidas de capital no se ajustan a esa definición de equilibrio inicial que dimos. Pero no creo que eso lleve a una crisis del sistema financiero. Hay, en ese conjunto de cosas, es muy difícil controlar los flujos de capital.
Porque la regulación es muy difícil.
Muy difícil, aunque existe. No hay ningún país, salvo probablemente Hong Kong, Singapur y en un momento dado Argentina. Ni Argentina incluso. Yo diría Singapur, Hong Kong, que son casos muy notables. Luxemburgo, donde hay es el mercado de capitales y dinero es totalmente libre. Los demás, en mayor o menor medida, establecen controles, regulaciones. Sí. Pero el problema de la regulación es simplemente para mitigar, para dosificar cuando se puede, esos saltos tan abruptos.
Sobre todo dinero, las salidas, ¿verdad?
Uh-huh. Y las entradas. Cuando llega, por ejemplo, capital buscando nada más protegerse del riesgo cambiario de otro mercado y quiere ganar un punto o medio punto o un cuarto punto porcentual, lo que se llama dinero golondrino, pues hay que saberlo dosificar. Un país en desarrollo latinoamericano que dosifica las entradas abruptas de capital de Chile. Cuando llegan a movimientos a su bolsa de valores que se mueven, que entran y salen, en menos de un año plazo les fijan un pequeño impuesto para desalentar. Otra manera como se neutraliza eso, más que con un control de impuestos, es congelando el dinero. Eso lo hacen los países muy ricos, por ejemplo. Banco Central neutraliza los dineros que son de corto plazo.
Sí, yo sé, es una forma.
Entonces, eso sí se hace, pero pensar en el mundo de ahora es una frase muy sobada, la globalidad financiera. Pero la verdad es que si en algo hay universalidades en el dinero,
así es.
Porque creció la masa de ahorradores, crecieron los intermediarios financieros y la tecnología integró los mercados verticalmente, o sea, todo el mundo, y horizontalmente los doy con los de mañana. Entonces se mueve tanto dinero que es muy difícil. Yo creo que la respuesta es que no se puede regularizar los mercados, se pueden mitigar las cosas. Es como cuando alguien decía, hay que poner impuestos a las importaciones para regular las que son buenas y dejar entrar las que son buenas y impedir las que son malas.
Eso está.
Pues, salvo, por ejemplo, drogas o armas, en algunos casos, no en todas las armas, por cierto, pues sí se puede regular. Pero ya, y si tomamos en cuenta que el dinero se ha movido más rápido que las mercancías,
por supuesto,
que la proporción de dinero que se mueve cada día en el mundo a mercancías ya no hay proporción. Es decir, que hay 10 o 12 veces más dinero que mercancías. Porque antiguamente el dinero era la contraparte de las mercancías. Ahora ya no. Entonces ya no se puede. Yo creo, yo personalmente no creo que haya manera de regular. Ni creo que valga la pena intentarlo. Sí hay que tener una política muy clara. Uh-huh. Y más que fiscal, o sea, más que arancelaria monetaria, para dosificar las entradas abruptas de dinero. Las salidas no se pueden controlar. Uh-huh. Cuando el capital nacional o extranjero se va.
Sí, porque poner controles de cambios es un expediente ya muy, muy difícil.
Muy difícil en este momento. Y seguramente al rato lo vamos a tocar cuando en esta conversación que tenemos, porque vamos a ver, por ejemplo, una respuesta muy rápida. El capital extranjero es nocivo porque crea una serie de choques críticos, entradas y salidas abruptas. Es cierto, pero el país que no recibe capital extranjero
está muerto.
¿Sí? Es decir, tiene la paz de los sepulcros, ¿no? Sí. Digo, por ejemplo, Myanmar, sí. Bueno, y otros países muy cercanos a nuestro territorio, que ya alcanzaron su crecimiento y ya no crecen, ya se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque no captan ahorro externo y porque no generan ellos el suficiente ahorro interno.
Sí, bueno, de ahí que también, por lo que estamos infiriendo de lo que dices, se puede decir que realmente una regulación de entrada de capital ni siquiera lo intentan los países. Es decir, ahora la esperanza de países como los nuestros, me refiero específicamente a países no industrializados, es casi pelearse por los fondos. Entonces, no importa qué fondos sean, entrando van a regular automáticamente la balanza de pagos, o por lo menos la van a aliviar.
La financia, por lo menos.
La financia. Entonces, esto no me parece que nadie haya hasta hoy implementado y debiera, como dices tú, francamente regularse la entrada. La entrada evita ese choque de que hablabas hace un momento, porque si de pronto se ve este flujo de capitales que viene y se vuelca en el país, esto va a producir, por principio de cuentas de entrada, cierta inflación. Si no hay un control, hay cierta inflación. Pero peor que eso, la salida abrupta por cualquier, cualquier mar aire, porque realmente esos capitales no están regidos más que por sensibilidad de qué tanto van a ganar por día. Si hay alguna cosa de tipo político o social que los altere, los inquiete, van a salir tan rápido como entraron. Y eso va a ser más grave. Entonces, la regulación financiera hoy es un tema muy debatido, en el sentido de que por más que se habla de él, no se efectúa, no se habla con claridad en qué forma. Se habla de posibilidades, los analistas, bueno, unos y otros lanzamos cuartos de espadas para decir, bueno, debiera por este lado, debiera por este otro, pero la regulación, o digamos la re-regulación hoy de la economía, porque ya se desreguló, ahora hay que ver qué hacer con ella, ya desregulada, se ve que esto desbocó, fragilizó los mercados y volatilizó los flujos. Entonces esto no se puede quedar así, hoy está creando problemas. Tú dices que no hay en este momento un problema grave de inestabilidad financiera. No obstante, estos movimientos bruscos, Eugenio, no puede hacer nada, a tu modo de ver, los estados nacionales, digamos de manera, decir, de emergencia, para poder salir al paso a este tipo de sustos que nos saben dar los flujos de capital.
Sí, yo no sé que no hubiera desequilibrios, los hay. Lo que no hay es una crisis sistémica.
No, todo el sistema. Yo convengo.
Hay una serie de desigualdades, de desequilibrios que afectan a la economía, que la afecta, pues se le vuelve crisis. Argentina, vean, es el último caso. Pues una crisis no solo que empezó con un desequilibrio financiero, terminó con una crisis económica y política, y quién sabe cuándo va a salir ese país de esa situación. Pero el conjunto no tiene una situación crítica. Y eso se debe... Es que hay que ver dos cosas. Una es la forma como tradicionalmente se regularon los mercados de capital, y que es una herencia del periodo entre las dos guerras mundiales.
Sí, cuando el mundo, de mucha protección.
De mucha protección, y cuando el mundo competía, los países a capitalistas avanzados de entonces, competir entre ellos haciendo devaluaciones para desplazar competidores. Uh-huh. Y porque prácticamente lo que hoy se llama globalidad económica, por lo menos comercial y financiera, se acabó. Se acabó la globalización en los años 30. Uh-huh. Alguien dice que el comercio era casi trueque. Bueno, tal vez es una exageración decirlo, pero lo que sí ocurrió entonces...
Digamos, las medidas proteccionistas sí llegaron a ese punto, pues, en algunos casos.
Y en todos lados, porque eran controles de cambios, etcétera. Uh-huh. Pero lo que ocurrió, la gran revolución, si se le puede llamar así, del capital, empieza en Europa y en Estados Unidos a fines de los 70, y empieza con los eurodólares. Y empieza entonces, aquí es donde viene, hay que ser muy preciso, que es cuáles son los instrumentos de regulación y cuáles son los instrumentos de dosificación. Y lo que pasó es que los instrumentos de regulación, controles de cambio, impuestos al ingreso de capital de corto plazo, controles a la transferencia de intereses de las empresas, de las inversiones extranjeras directas, etcétera, se fueron quitando primero en los países desarrollados de hoy en día, capitalistas, o sea, en Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón, y prácticamente se quitaron todos, y lo que quedan son algunas, lo que llamarías en comercio, algunos reglamentos fitosanitarios, no más o menos es el equivalente. Hay algunas pequeñas dosis, palancas que tiene el gobierno para dosificar ciertos movimientos de capital, sobre todo los de corto plazo. Pero hay una, se liberó completamente los movimientos de capital, y eso provocó el incremento exponencial de los movimientos de capital entre las economías ricas. Y de ahí se derivó, como cuenta gotas, en los 90 a los países en desarrollo, sobre todo aquellos que en los 90 empezaron a liberar su cuenta de capital. Uh-huh. Entonces, la liberación de la cuenta de capitales para mí me parece un hecho irreversible, a menos que haya una crisis mundial. Y yo no creo que una política económica financiera adecuada sea volver a poner controles. Lo que tiene que haber es una política integrada, monetaria, que esté vinculada con la política de producción. Pero un dato, por ejemplo, fíjate, el movimiento diario de divisas, divisas, lo que es capital a corto plazo, el dato más reciente, 95, por ejemplo, se movía en un día de operaciones de mercado de divisas, unas son especulativas, otras son de protección, se movía prácticamente lo mismo que se movía el 19% en un día, solamente en 95, el 19% de todo el volumen de mercancías y servicios que se comerció en el mundo en el año. O eso también equivalía al 85% de las reservas de todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional, uh-huh, menos oro. Uh-huh. Es decir, al día se movían más o menos 1.2 billones de dólares diarios, así en es, promedio, uh-huh, en el año 95. Bueno, ese es el capital difícil. Tú tienes el capital directo o indirecto, que es el que están utilizando los países, y yo no creo que se pueda regular, sino se puede dosificar. No, esa sería mi respuesta. Claro, se puede regular de una manera. Yo ya no quiero que entren, que me afecten, pero entonces yo me tengo a crecer con lo que puedo ahorrar.
Eso es lo que no parece estar presente en ninguna política, ¿eh?
Pero además no ha funcionado. El último, el gran defensor de la autosuficiencia fue, se llamaba Mao Zedong. Hizo crecer a China, no mal, a pesar de los choques políticos tan graves que tuvo. China creció 3.5-4% de forma sostenida en la época de Mao, a pesar de que era casi autárquico. Pero si ustedes ven eso con lo que está haciendo ahora China, que se abrió, no hay relación alguna. China entró en un cambio cualitativo que no tuvo en la época de Mao Zedong.
Y además con mucho poder, que eso es importante, ¿no?
Sí, y con otros problemas, pero es otro asunto.
Sí, otros problemas, pero desde el punto de vista de flujos.
De flujos, sí. Uh-huh. Sí, China es el país en desarrollo que más inversiones extranjeras directas recibe. Yo partiría de una definición. Uh-huh. En principio, lo más útil, lo que los países más buscan son inversiones extranjeras directas.
Así es.
Porque van a activos fijos, eso no se da tan fácilmente. Y los datos son muy claros en ese sentido. En segundo lugar, las inversiones en bonos, en papel bursátil. Uh-huh. Esas son un poquito más erráticas, pero no tanto. Y las malas son las de capital a corto plazo. Pero estas no se pueden, porque para regular este movimiento había que volver al control de cambios.
Sí, eso es lo...
¿El control de cambios no funciona?
No funciona. No, ni menos en esta época, eso ya no tendría ahorita realmente una función útil, digamos, a menos que, como dices tú, se fueran a cerrar.
Si yo insistiría, si un país dice, bueno, yo no quiero tener ningún contagio del resto del mundo.
Esa es la cosa.
Entonces yo voy a crecer en tanto como yo pueda ahorrar. Uh-huh. Si yo puedo ahorrar X y mi economía va a crecer 1.5%, pues ahí me voy a quedar. Ese sería el caso, uh-huh, extremo. Uh-huh. Ese podría regular todo.
Pues sí, pero con planes, solamente planificando.
Que y, aquí lo que no podemos olvidar, eso fue lo que pasó en los fines de los 80 y los 90. Se derrumbó, se cayó la economía centralmente planificada.
Así es.
Desapareció por incapaz. Uh-huh. Ahí está. No hubo revoluciones ni guerras, se cayó simplemente.
Pero no era por la planificación, fue por otras causas.
Pues por lo que ha sido, el hecho es que las economías centralmente planificadas desaparecieron del mapa.
Sí, pero
los chinos ya no manejan planificación centralizada. Metieron instrumentos de economía de mercado. Entonces, hay que revisar la historia. Uh-huh. Simplemente, hay un trabajo muy importante de los últimos economistas de largo plazo que queda en el mundo, uh-huh, que es Madison, Angus, uh-huh, Madison, donde recorre toda la historia de largo plazo de la economía mundial y la predominante, pues, el capitalismo del siglo XVII para acá. Uh-huh. Y los resultados son notables. El que quiera echarle un vistazo a la historia, que vaya
viendo. Es interesante. Sí,
que vaya viendo qué fue lo que pasó.
Bueno, en todo caso, si esta es la situación actualmente, con una inestabilidad o no inestabilidad, como dices tú, no generalizada. Tú convienes en que no está generalizada la inestabilidad financiera. Porque si habla con frecuencia, pues, que estamos en grave posición, que estamos muy dependientes, sobre todo en México, ¿no?, de lo que puede ocurrir con la economía norteamericana, y estamos a expensas de si en este momento ya va a tener un repunte, ¿verdad?, va a salir del estancamiento en que había caído, sobre todo en la recesión en que había caído. Esto tiene que ver mucho con algo que, bueno, en el caso de México, la dependencia es Estados Unidos, pero hoy se habla con mucha frecuencia de los contagios. Y esto, digo, ¿cómo crees tú que puede ocurrir? Si esto se ha dado ya y con mucha frecuencia en la última década, estoy hablando de la última década del siglo pasado, fue notablemente pernicioso el contagio. Es decir, que empezamos por los efectos de México, el efecto tequila, después los efectos de la crisis asiática, y sí se dejaron sentir, y sí el comportamiento de los inversionistas, porque esto hay que verlo con mucho cuidado, y que ahora hasta un premio Nobel han sacado los de la información asimétrica. Uh-huh. Esto tiene un sentido muy claro, y creo yo que sí la información asimétrica tiene, en este momento tiene un peso muy fuerte, y no podemos decir que pueda de alguna manera evitarse el contagio y con ello la inestabilidad, que ese es el punto, ¿no?
Evidentemente los países como nuestros son muy vulnerables. Ajá. a las veleidades del exterior, incluso a veces el contagio llega independientemente de que se origine internamente. Es decir, la crisis mexicana del 94 no fue un choque externo, fue producto inicial de errores internos que provocaron una estampida del capital nacional.
Sí, sí.
Y ahí si hubo internacional se llama efecto rebaño. En cambio, la contracción de la economía mexicana últimamente no fue provocada por errores internos, tal vez tampoco hubo aciertos, pero no hubo errores graves, y lo que la jaló hacia abajo fue la recesión de Estados Unidos.
Lo que decía.
Pero yo no creo que haya ningún solo país que no dependa de eso, ya no de Estados Unidos, sino del capital mundial. El problema, a mi juicio, es que los países que sufren los efectos, ya sea que los generen ellos mismos y junto con el choque externo los hagan peores, o que lo reciban netamente del exterior, y eso les causa pérdidas de tiempo. O sea, hay si uno calcula cuánto tiempo perdió México en la crisis 94, realmente la recuperación fue muy rápida porque entró el paquete de rescate financiero. Si ven lo de Corea, que ya lo daban por muerta todavía, me acuerdo, hace un año y medio, Corea tiene una recuperación impresionante. En conjunto, la economía mundial con toda esa última década de choques, la economía de mercado ha crecido muy rápidamente. O sea, el conjunto, el saldo neto entre pérdidas y ganancias, fue que la economía capitalista en los años, en los 1900, creció más rápido que el resto del siglo. Si vemos el último parte de los datos estos de Madison, la economía mundial creció en el periodo, en los últimos 30 años del siglo pasado, que tiene ahí grandes efectos. Hay sí crisis sistémicas, por ejemplo, el abandono de los tipos de cambio fijos y entrados, eso es una crisis sistémica. La economía mundial creció a 1.33% entendida por per cápita, no estoy hablando globales, per cápita. O sea, claro, que no se compara con el crecimiento que hubo entre 50 y 73, que fue más del doble. Pero las economías, el drama es América Latina, que en ese segundo periodo tuvo un decrecimiento promedio anual en el per cápita de 1.1%. O sea, es un problema, pero yo lo que estoy diciendo es, no es que la economía mundial esté más vulnerable y sea más débil porque los flujos de capital provocan altibajos, no es cierto. A nivel general crecieron más rápidamente. América Latina es la región que decreció. Comparado, por ejemplo, con Asia, excluido Japón, es impresionante el salto asiático, 3.5% crecieron al año estos países.
El milagro hacia
con todo y fluctuaciones, sí, altibajos. O sea, la respuesta es que los desequilibrios empíricamente, yo no estoy hablando de interpretaciones teóricas e ideológicas, empíricamente la economía mundial creció más rápidamente en los últimos 20 años del siglo pasado, a pesar de los altibajos del capital, porque entre otras razones el capital, la ganancia neta, empujó el crecimiento.
Así es.
Un crecimiento desigual, eso sí, un crecimiento desigual en el mundo.
Bien.
No tiene remedio.
Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a oír un poco de música, los invitamos a ustedes.
Thank you.
con ustedes. Les recordamos a nuestros radioescuchas que se comuniquen al teléfono 5536-8989 con cuatro líneas para obsequiarles una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, continuamos con nuestro invitado, el maestro, el profesor Eugenio Anguiano. Eugenio, todos estos datos y estas apreciaciones tuyas pues son realmente muy interesantes. Si bien tengo que decirte que causan polémica por todas partes aseveraciones, hay quienes son bastante más, digamos, menos optimistas, para no decir pesimistas, menos optimistas, y ven muy cercana esto que decías tú, la crisis sistémica, no para todo el mundo. Digamos que piensan que en cierto momento podría sincronizarse el ciclo económico. Sí, sí, los países, cada uno, el Estado-Nación, no toma sus precauciones. Esto ha sido algo que se ha dicho en los medios, sobre todo académicos. Sin embargo, los organismos internacionales, digamos de manera oficial, los gobiernos, plantean un panorama mucho más optimista. Sin embargo, no dan los fundamentos para tener optimismo. Yo me pongo en el caso de México, en que se habla con mucho optimismo acerca de que muy pronto este país crecerá como se había prometido, al 7%. Y las condiciones internas no hablan para nada de que esto pueda llegar a suceder. Digamos, en este caso, con esas condiciones de la política sui generis, digamos, de este país, ¿qué puede decirse acerca de que presionen en cierto momento los inversionistas extranjeros? Y bueno, ¿esto podría de alguna manera afectar la gobernabilidad del país?
La presión de los inversionistas extranjeros, de esos que hemos llamado inversionistas institucionales, ajá, no se hace en forma directa, se hace de una forma indirecta pero contundente. Si un país empieza a dejar que su tipo de cambio no refleje o se subvalúe mucho o empiece a ser muy errático, o al contrario, que lo fijen por mucho tiempo como hizo Argentina, ajá, a pesar de que tiene un déficit fiscal muy alto, simplemente la presión del capital extranjero es que se va.
Es decir, la sobrevaluación es un mal momento.
Pues. No necesariamente. Okay. Lo que le pasó a Argentina es que Argentina, así como lo habían premiado, entre comillas, uh-huh, los mismos organismos internacionales, más que los organismos, los inversionistas extranjeros, que repito, son miles de ellos y que se manejan, su presión es simplemente se van del mercado, pues la presión que tienen. Entonces, la ingobernabilidad nace de eso, de la debilidad de un país para depender de la inversión extranjera, a un punto en el cual si se va, pues se queda, se le cae hasta el sistema político, hubo la renuncia de un presidente de Argentina. México no ha llegado a pasar todavía eso. No quiere decir que no pueda pasar, no ha pasado todavía. Entonces, no es que la ingobernabilidad nazca porque estos inversionistas malvados están exigiendo tal o cual cosa. Sí, ellos se mueven por el móvil de la ganancia. Claro. Y el día que sus expectativas de ganancia no correspondan a lo que ellos esperan, se van, aunque en la realidad les fuera otra. Pero su expectativa es lo que cuenta. Y ya vimos que así como premios Nobel de economía por la racionalidad de las expectativas económicas, ahora los hay porque hay también irracionalidad, o no hay racionalidad completa entre las expectativas. Bueno, pero dejemos la especulación del futuro. El hecho es que un país como México tiene una presión internacional en el sentido que es que tiene que alinear ciertas variables macroeconómicas que no necesariamente responden a las necesidades internas de producción. No necesariamente.
Sobre todo las macro, muy poco.
Por eso, no responde necesariamente a eso. Uh-huh. Aunque quién sabe, la historia está escribiéndose apenas en este sentido. Pero en fin, entonces cuando no responde a eso, pero responde a ciertos alineamientos que piden, por ejemplo, cero déficit fiscal o mínimo déficit fiscal, uh-huh, uh-huh, etcétera, etcétera, entonces el país se vuelve confiable para la inversión extranjera, la inversión llega, y ocurre lo que está pasando con México. El peso es fuerte, no está sostenido artificialmente, simplemente hay una oferta mayor de dólares que la demanda de dólares. Ahora, esa oferta y demanda de dólares no es por inversión en activos fijos, sino está mezclado todo. Y entonces, mientras el peso esté fuerte, el inversionista, quien le maneja el dinero al inversionista, al ahorrador extranjero, viene a México porque obtiene con una tasa de interés que es más alta que la de Estados Unidos a los mercados ricos, y con un peso fuerte obtiene una utilidad más alta que lo que obtiene en aquellos mercados en el margen, no en grandes stocks. Los grandes stocks de capital no vienen a México ni a los países en desarrollo. Chile es el país que más recibe de todos los en desarrollo, y no es ni la cuarta parte de lo que recibe Estados Unidos de inversión extranjera directa.
Cierto.
No, bueno, pero aún así en el margen ese dinero llega, entonces está hace el peso fuerte, y el peso fuerte es una condición para que venga un círculo de virtuoso para los inversionistas, para las expectativas de los inversionistas, no un círculo virtuoso para las expectativas de producción interna, no necesariamente. Entonces, y viene, y ahí viene el otro punto: ¿cuál es el riesgo que se abre con eso? El riesgo que se abre con eso es que un peso fuerte mexicano provoca un exceso de importaciones o exportaciones, se abre una brecha externa, que es uno de los factores que piden que esté alineado. Entonces entra una especie de círculo vicioso negativo. Esos, digamos, son cuando viene el costo de mantener esto. Pero el país ya sabrá cómo maneja su política. Ahí está la clave de saber manejar políticas económicas, en el caso de Brasil. Brasil ha sabido, sin llegar, es el país que más dinero ha recibido en inversión extranjera directa en América Latina que México, excepto el último año que recibió más México. Pero Brasil ha sabido manejar eso con una política menos rígida, pero con un aparato productivo más amplio.
Eso es lo importante.
Ahora, los dos países, Brasil y México, tienen el mismo defecto: una creciente desigualdad interna. Los dos. Uno depende más de Estados Unidos, pero además depende por razones geográficas, y porque es un hecho. Fue el presidente Salinas el que modifica su perspectiva en la política, pero de algo que ya tenía 20 años atrás, que una realidad: los cruces fronterizos, los braceros mexicanos, el narcotráfico, la interdependencia con Estados Unidos es una realidad. Que Brasil no cae tanto en esa dependencia, no, porque no está geográficamente tan. Todavía en el mundo de hoy, de la revolución tecnológica, la vecindad geográfica pesa mucho.
Es cierto. Yo estaría completamente de acuerdo contigo en eso. Definitivamente.
Menos mal.
No, sí. Bueno, en todo esto, digamos que no nos podemos olvidar que nuestros países, los países latinoamericanos en particular, tienen ese, digamos, ese peso, o por lo menos tienen que obedecer a pie juntillas a los organismos financieros internacionales, tales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, y estos como avales de la banca privada internacional. Entonces, el apoyo que están recibiendo constantemente los países miembros, estoy hablando de mercados emergentes, como los países latinoamericanos, en particular, pues México, Brasil y otros, los más grandecitos, pues ya no tanto Argentina, pero estuvo muy favorecido en su tiempo, no están muy de acuerdo en que se entre en ningún tipo de reglamentación respecto a los flujos. Ahí también habría que estar claros. Los países pueden tener muchas ideas, pueden tener proyectado, digamos, determinado tipo de línea en la política económica y no siempre ser coincidente. Digamos que, por lo pronto, para un proyecto electoral parece que la vamos a hacer. Pero llega el momento de la realidad de ponerlo en práctica, y entonces sí surge el que tenemos un compromiso con el Fondo Monetario, de una política de ajuste, de un además de una política general que se tiene que aplicar a todos los países miembros, y entonces la reglamentación queda no solamente en veremos, queda eliminada. Entonces, digo, que esto quiere decir que con todo lo que se dice y se propala a través de estos foros como el de Monterrey, en que ahora sí el Fondo Monetario reconoce que si no modifica estas políticas, si no ponen mayor énfasis en dar flujos, recursos para la pobreza, para el orden social, esto no va a resultar ni para los países pobres ni para los países ricos. Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? ¿Qué es lo que se puede prever? Están hablando en favor de una regulación, están hablando en favor de una política simplemente. ¿Tú cómo ves esto? Es un tanto contradictorio lo que pasa, ¿no? A mi modo de ver, porque el mismo fondo habla continuamente de que hay que propiciar entre los países miembros que haya mayor supervisión financiera, que haya una regulación interna, que se obedezca a ciertos parámetros. Pero por otro, quieren que los parámetros no operen para justamente sus inversionistas. Entonces, esto...
En este aspecto de los organismos internacionales financieros, sí, es donde yo tengo las más grandes divergencias con las tesis que se defienden mucho en México. En primer lugar, ni el Fondo ni el Banco Mundial son instituciones de autogobierno. Son el resultado de todos los socios, pero más resultado de los socios poderosos que de los socios débiles. Pero ellos se lo dejan por su cuenta. Es decir, ni el Fondo ni el Banco están haciendo un trabajo para darle garantías al inversionista extranjero mundial, ¿no es cierto? El fondo, y sobre todo el fondo, porque el Banco Mundial todavía tiene más margen de maniobra, el fondo está establecido como una cámara de compensación.
Es básicamente...
No se le puede pedir peras al olmo. No se puede pedir peras al olmo. El fondo no tiene, salvo sus cuando ha sacado sus líneas de financiamiento especial de 3 años, 4, la facilidad petrolera, la ampliada, etcétera. Pero el fondo no es una institución de desarrollo. Es una institución monetaria. Bueno,
eso sí es, primero, muy claro.
Segundo, un país puede, no tiene por qué obedecer las normas de los organismos internacionales si no tiene por qué recurrir a créditos de ellos. Si somos nosotros, es decir, claro, ¿quién quebró básicamente a las economías latinoamericanas, a las economías que se llaman en transición, las políticas equivocadas de nuestros gobiernos?
Por
básicamente.
Supuesto. Por supuesto.
El endeudamiento que tenemos nosotros es más que resultado de una acción externa malévola, de un resultado de equivocaciones internas.
Sí, en eso estoy de acuerdo, porque nadie le pone una pistola en la espalda a México.
Para nadie, que vea el fondo, ni nadie.
No, pero sí pesa la condicionalidad.
Porque claro, que está muy claro. Claro que pesa, lleva al segundo punto.
Pero pesa, y estamos hablando de regulación, no tanto de que operen sobre el desarrollo. La regulación, o sea, la condicionalidad...
Ahí va yo al segundo tipo de regulación, porque ahí va el segundo punto. Sí. Las disciplinas que exige el fondo y el banco, en la mayoría de los casos, en mi opinión, no en la minoría de los casos, son disciplinas que le convienen tomar a los países por sí mismos, independientemente de lo que haga el fondo. Lo que pasa es que los tomamos siempre ya cuando estamos con el agua al cuello. Pero desde hace mucho tiempo que debe haber disciplina bancaria internacional, interna.
Claro. Sí, sí.
Ahora, lo que pasa es que los organismos internacionales, no solo el banco y el fondo, pero más que nada el Banco de Basilea, es el más poderoso, y ahí están los 20, sí, ahí están los, entre otros, a los 20 bancos centrales más ricos del mundo. Ahí sí son palabras mayores. Lo que ellos están buscando siempre, y lo están recomendando, e incluso lo quieren poner como condicionalidad para poder dar calificaciones. Si lo que hacen los organismos internacionales al apoyar a un país o no, es darle una calificación que es una señal para los inversionistas, los millones de inversionistas privados que van o no van a los mercados. Entonces, lo que ocurre con ellos es que están pidiendo algo que incluso en los países ricos mostró su problema. Y ahorita yo volveré después a la crisis sistémica, que puede haberla, pero por otro camino. El hecho es que lo que se pide es normas de congruencia bancaria interna, porque los intermediarios financieros nacionales, por ejemplo en México, no cumplían con coeficientes de depósitos
a capitalización,
etcétera. Sí. Y lo que están pidiendo es eso, al mismo tiempo que transparencia en el manejo de los fondos y sobre todo en las carteras vencidas y sobre todo en las quiebras. Bueno, esa es una cosa, pero al resto, hacia de los países y el resto del mundo, lo que piden es que no haya controles en la cuenta de capitales con el exterior.
Por supuesto.
Lo cual no me parece a mí total, ninguna...
Bueno, cualquiera se pone a resguardo. Si estoy poniendo mi dinero acá, lo voy a asegurar y no tampoco se van a quedar con él.
Así es. La pregunta aquí es muy sencilla. Sí. Un país, una sociedad que quiere ser moderna o que no es moderna estamos en el rebaño, digamos. ¿Quiere o no quiere entrar al capital mundial? ¿No quiere la globalización financiera? Pues muy sencillo, vuelve a ser autárquica. Y nos vamos, pues hacemos un México, para empezar no puede ser de 100 millones, tenemos que ir más chiquito, más bonito, más campirano. Vamos a ser campiranos, volvemos al México
de Porfirio Díaz. Decreto, eso no es un decreto.
Pues, no, pero puede volver, como Porfirio Díaz era bastante, era muy, el porfiriato fue eso, bueno. Pero no se puede, porque los países quieren, las sociedades impulsan y se abren y tienen que entrar. Los organismos internacionales no determinan la conducta de los países. Son los propios países en su debilidad o su fortaleza.
Estoy de acuerdo.
Y ahí viene el contrario. Por ejemplo, Estados Unidos, que es también miembro del Fondo Monetario Internacional, la quiebra de Enron era para que el fondo le hubiera llamado la atención a Estados Unidos. ¿Por qué hizo eso? Pues no puede, porque Estados Unidos es acreedor del fondo. Uh-huh. Y si lo hace, pues no tiene significación para Estados Unidos. Le puede, no, sí le llamó la atención porque fracasó la Comisión de Vigilancia de Valores y fracasó eso que siempre defienden los países desarrollados, que se llama normas de contabilidad y de auditoría confiables. Ahí fallaron. Uh-huh. Pero eso no afectó nada a esa economía. Yo después quisiera, si hay tiempo, volver, porque ¿cuáles son los síntomas? Así como dije que los desequilibrios financieros, a mi juicio, no afectan al sistema, ¿cuáles serían potencialmente, cuáles son los digamos, si no las alarmas, las preocupaciones del mercado financiero?
Dímelas ya.
De una vez.
Esa es mi urgencia.
Primera, sí. Hay unas, si ve uno los cuadros de acciones y bonos, uh-huh. El crecimiento nominal de los mercados accionarios ha crecido en forma descomunal. Uh-huh. No hay una proporción. Normalmente, en términos generales, el precio de las acciones divididas sobre la rentabilidad de cada acción, uh-huh, que se deriva de donde están produciendo, tenían que tener un coeficiente más o menos bajo, ¿no? Pues el precio de las acciones ahora es 10 o 15 o 20 veces más alto que la supuesta rentabilidad. El índice de capitalización del accionario ya no tiene aparentemente ningún sustento con la producción. Y claro, cada vez que hay un ciclo económico, la fase de bajada, de contracción del ciclo económico, todo el mundo habla que va así bien de la crisis de los sistemas accionarios, y sin embargo, viendo las últimas cifras críticas, se ve que aún en esas condiciones el mercado ha salido adelante. Yo saqué los datos de los índices bursátiles más importantes, las economías más fuertes del mundo, Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, y luego el índice mundial, el que hace Morgan Stanley para acciones, y el que hace Salomon para bonos, y el resultado es notable. En la crisis del año pasado, cuando se ponía que iba a ser muy grave la situación, bueno, resulta que a nivel mundial, las economías grandes, no el resto, es mundial porque son las grandotas, es el 80% de los mercados mundiales, la caída del índice bursátil combinado mundial respecto al óptimo, el récord máximo que ha tenido desde los últimos 30 años, fue apenas de 31%. Y la caída en el año natural fue 18% en acciones. Pero los bonos tienen una gran estabilidad. Los bonos cayeron nada más 3.2%. Entonces todo el mundo dice, ojo con las acciones. Sin embargo, ya viene el ciclo de recuperación y no traje aquí los datos, pero los últimos datos de los índices bursátiles, que son para la semana pasada, pues una recuperación notable. Todos los números negativos que tengo yo aquí se volvieron todos positivos en los últimos 3 meses. Aún así, las proporciones de caída y de recuperación del índice accionario son, pues aquí se ve fácilmente, son 10 veces más, tanto a la alza como a la baja, que los del índice mundial de bonos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hay una sobrevaluación, no exactamente una burbuja especulativa, ese se ve en el caso de Japón, donde la caída entre el máximo y el mínimo en cualquier índice japonés que se vea, tanto de acciones como de bonos, es de 73-65%.
Bastante severo.
Ahí sí hay una burbuja. Acá no, acá son un vaivén de algo que es una masa de dinero, de valores que ha crecido mucho. Y ahí viene el segundo elemento. ¿Por qué ha crecido tanto el valor de las acciones?
Eso.
Porque las economías ricas, particularmente Estados Unidos, que no ahorra, los márgenes de ahorro de Estados Unidos son muy bajos, son más bajos que su inversión. Por eso Estados Unidos desde los 90 es deudor neto, financieramente hablando. Esa sociedad que produce tanto y que sale de los hoyos del bache último que salió por su enorme, altísima productividad, uh-huh, sin embargo, como no ahorra suficiente para su inversión, capta ahorro del exterior en forma masiva. Entonces los índices de endeudamiento de las familias y de las empresas privadas son elevadísimos.
Sí, es muy
Están elevado. más altos que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, simplemente. Entonces, alguien se dirá, bueno, y así extrapolando, ¿qué va a pasar con eso? Hasta el infinito puede seguir creciendo el índice de accionario, uh-huh, sin ningún límite. ¿Puede Estados Unidos seguir financiando? Hasta ahorita sí, porque uno ve, hay una simetría perfecta entre el déficit financiero de Estados Unidos y el superávit financiero de Japón, por ejemplo.
Uh-huh.
Casi simétrica.
Uh-huh.
Entonces, hasta ahora entre ellos, hasta ahora las fichas del casino, que son ellos, el fuerte del casino, les alcanza para salir adelante. Y el factor que nos ha sacado adelante Estados Unidos, sobre todo, menos Europa, es la productividad. Ese sí es un factor notable, real, ¿no?
Y es alta la productividad y no en todos los sectores, que eso es lo malo. Ahora es en los sectores estos de...
estas tecnologías de información. Pero ahora... Bueno, no, hay una información muy interesante. Las tecnologías de información que se suponía que era el motor, y que realmente fue el motor en cuanto a compras y ventas para provocar la recesión del año pasado y empezar la recuperación que ya se ve este año, pero resulta que no es cierto, que el factor de productividad fueron una serie de industrias que producen insumos nacionales en Estados Unidos y sobre todo en Europa Occidental o en algunos países de Europa Occidental como Alemania, que no tienen nada, que son industrias tradicionales. Estados Unidos, salvo el acero, está quebrado, y ahí se ve cuando un país poderoso recurre al proteccionismo para proteger una industria que no tiene ningún sentido y que le va a costar a sus consumidores mucho dinero. Bueno, entonces, salvo el acero, resulta que en automotriz, en química, en todas las industrias tradicionales, la productividad en Estados Unidos se elevó notablemente.
Altísima, sí.
Y el otro factor fue el ciclo de inventarios. El ciclo de inventarios de repente lo bajaron en forma impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué lo bajaron tanto? Porque la recesión, lo que se veía antes como un error, como un defecto, que los tres motores, las tres locomotoras entraron en recesión al mismo tiempo, nos obligó a revisar a todo el mundo, a bajar producción para bajar inventarios. Entonces, desde la crisis probablemente la primera del 50, de la posguerra, importantes, nunca se había dado un caso de que los inventarios bajaran con tanta velocidad como bajaron entre enero de este año y en los últimos datos, que son los primeros días de febrero.
Ah, de febrero.
Bajaron notablemente los inventarios. Productividad de inventarios. Productividad subió, inventarios bajaron. Pero bueno, eso fue quizá un poco un desvío, ¿no? Pero sí hay, alguien dirá cuál es el futuro del mercado sistémico. Yo no me atrevo a pronosticar que viene una crisis sistémica. Nada más digo que esos dos son los elementos que pueden provocarla o que preocupan a algunas gentes.
Bueno, ¿y esto no, en algún momento no puede producir a nivel internacional el desequilibrio?
Claro que puede producirlo, sí. Puede producirlo, pero sí, tal como se ha comportado el ciclo económico hasta ahorita, no lo ha hecho. ¿Por qué? Repito, porque mientras la productividad siga creciendo, mientras que los países, Estados Unidos es deudor, pero Japón es acreedor, aunque Japón está en un estancamiento de una década casi, es acreedor. Entonces, los recursos están saliendo. Es decir, acaba de salir un artículo notable del viejo economista John Galbraith en la revista esta Dedalus. Lo acaba de estar viendo anoche, que se llama El crimen de la desigualdad. Es decir, la globalización financiera y la globalización económica tienen factores notables a los que yo me he referido. Pero ¿cuál es su contrapunto? No es tanto que los países pobres, que sí nos ha afectado, si perdemos una gobernabilidad, que no lo creo, sino que los márgenes de desigualdad entre ricos y pobres dentro de las sociedades, por ejemplo, Estados Unidos es más desigual ahora que antes,
sí,
o entre los ricos y los pobres son mayores. Nada más el dato mismo de Madison. En el año 98, en ingresos per cápita reales, los países ricos eran 19 veces más ricos que los países más pobres. Digamos que en 1820, cuando empezó el capitalismo, la relación era de 3 a 1. Hubo una mejora, por ejemplo, cuando después de la Segunda Guerra Mundial empezó en 50 la relación era de 15 a 1 y bajó cuando en la época que se llama la época dorada del capitalismo, 50-73, bajó de 13 a 1. En la época que se llama el neoliberalismo, 73-98, volvió a subir la desigualdad. Subió a un nivel que nunca se había visto en el milenio. Bueno, en el milenio, quizá exageré, en los últimos 150 años.
En el siglo. Bueno,
sí. Para decirlo de alguna manera.
Sí, pues esto de todos modos es una señal. Yo no sé, tú insistes en que...
Yo hace tiempo que me curé, yo me acuerdo cuando era joven que decíamos, ahora sí ya el capitalismo se va a acabar mañana.
No eso. no de la caída del capitalismo.
No, pues es que lo que estamos hablando cuando hablamos de esto, de lo que estamos hablando cuando hablamos de los montos de capital, de la integración de los mercados, etcétera, es del sistema capitalista.
Ok, sí.
Es eso que estamos hablando.
Sí, pero no de su caída. En esto yo también no diría que su caída. Eso no es así, ni tan inmediato, ni mucho menos. Lo que yo digo es esa generalización que hay, de la cual hay temor, de la generalización de la inestabilidad.
Y la contraria. No hay temor de una inestabilidad general, hay temor, nosotros somos los que sí estamos sujetos a esos choques, nosotros, que no somos la mayoría.
Bueno, no somos la mayoría, pero somos nosotros.
Somos nosotros. No puedo negar que nosotros tenemos desde el año 1982 viviendo crisis recurrentes.
Así es.
En aquella época el gobierno el que orientaba toda la captación de ahorro externo era básicamente créditos externos. Uh-huh. Hoy son capital privado, el mercado es el que funciona. Pues los dos han tenido que seguir creciendo porque la economía mexicana ha crecido, no se nos olvide.
Sí, por supuesto.
Cíclicamente. Con altibajos. Lo que pasa es que en esos crecimientos cíclicos, lo que ocurre normalmente es que quien pierde la clase media y los pobres.
Eso, la desigualdad.
El efecto social.
Sí.
Eso sí.
Ahí va.
¿El país ha crecido así?
Bueno, y así es en el capitalismo, estamos claros. Pero lo que tú mencionabas hace rato de los niveles de las brechas.
Una variante que señala Galbraith. Uh-huh. Hay una escuela muy clara. Un país para que despegue en el capitalismo serio, se haga capitalista serio, tiene que reducir sus niveles internos de desigualdad. No se dan casos de crecimiento sostenido y grande con margen de desigualdad como los que tenemos nosotros. Estados Unidos tiene grandes desigualdades, pero el promedio es muy alto. Ajá. ¿Verdad?
Desgraciadamente, Eugenio, se nos acabó el tiempo. ¿Para qué días decías que era mucho tiempo? Nos faltó. Y te vamos a invitar de nuevo, si nos dejas.
Muchísimas gracias, si ustedes me aceptan.
Claro que sí. Te agradezco muchísimo tu presencia, Eugenio.
Gracias.
Y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en la grabación Carlos Zorrilla. Gracias, Carlos. Los colaboradores en la producción, Francisco Robledo y Mario Sánchez. Fue una realización de Sonia Ramírez.
Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
De información que se suponía que era el motor.